Muy bien, esto quiere decir que está con nosotros Escrituras al Acecho, Andrea Arismendi. ¿Cómo le va? Bienvenida a la Máquina de Pensar,
bueno,
de Escrituras.
Segunda vez que nos vemos este año por acá.
Sin
así
duda.
Que volvemos.
Arrancaste en el primer día como invitada, pero ahora vuelve Escrituras al Acecho.
Sí, vamos a ver la cortina musical, si se mantiene o la cambiamos.
Bueno.
A ver si hay algún tipo de sugerencia al respecto o no.
Bueno, pueden sugerir, ahí pueden sugerir para Escrituras al Acecho. Ahí.
Una cortina.
Sí. No tiene que tener bicicleta necesariamente.
No necesariamente.
No es obligatorio.
No. Podemos cambiar por un Lamborghini o...
No, ¿no? Que la canción tenga bicicleta no es necesario.
Bueno.
¿Y qué trajo para hoy?
Hoy traje a una escritora que ha generado una controversia bastante interesante. Es Samantha Schweblin, es una escritora argentina,
sí, claro.
Nacida en 1978, y que hace unos cuantos años, desde 2012, vive en Berlín. Tiene unos cuantos libros publicados, yo tengo anotado el primero, que es El núcleo del disturbio, que es de 2012 y que lo conseguí hace poquitísimo.
Son cuentos también, ¿no?
También, y bueno, creo que en realidad su... su talento es el cuento y ella lo defiende,
sí,
también.
Sí, sí,
¿no?
Sí, creo que hizo sola una novela que se llama Kentucky, ¿no?
Sí, Kentucky, o
Kentucky.
Sí. Interesante también, pero tiene, pero no sé si vos recordás que tiene una estructura que podría ser leída como
sí,
cuento.
De relato,
¿no?
Largo, el relato largo. Claro.
No es un relato lineal, sí tiene ese objeto que le da continuidad a las historias, que son los
Kentuckys. Los Kentuckys. Vos le decís Kentucky porque
sí,
tenés.
No sé, por el
rumano, y yo soy de Fray Vente, le decimos Kentucky.
Claro. Bien, los Kentuckys. Bueno, pero a mí un poco me hace acordar esa estructura como de... Crónicas marcianas de Bradbury,
claro,
¿no?
Claro.
Que cada, si bien hay un hilo conductor, cada historia puede ser leída de forma independiente.
Sí, sí,
¿no?
E incluso se podría incluso alterar el orden de los de algunos episodios y no pasaría
sí,
nada.
Exactamente. Bueno, yo en este caso traje el libro que ha ganado y que ha generado controversia y que ha ganado este premio AENA. Para los que no saben, el título del libro es El buen mal, un oxímoron bastante interesante, porque en todas las narraciones, que son seis, ese eje de cómo se conectan el bien y el mal está muy presente, cómo dialogan y cómo esto se desenvuelve a lo largo del propio relato, en los diálogos que tienen los personajes, los que pueden hablar, porque no todos pueden hablar. Eso es interesante. A veces el que no puede hablar puede ser narrador, aunque interviene en el relato.
Perdón, hay que decir que este libro ya contaba con muchísimas, muy elogiosísimas reseñas críticas, pero al ganar este premio de 1 millón de euros, el premio AENA, que es la primera vez que se da, generó, sí, bueno, polémica. O sea, los finalistas eran todos de primer nivel.
Sí.
Estaba, bueno, Mira Mata, si había otros
sí,
más. Pero lo que quiero decir es que el tema es que es una empresa pública española.
Claro, está financiada
la que financió y puso 1 millón de euros, que es una cifra muy importante,
sí,
para un premio.
Y bueno, es una gestora de aeropuertos en España. Tiene algunas otras empresas en otros países. Creo que en México tiene. No sé si está ahí encargada de la gestoría de dos o tres aeropuertos en México. Y claro, el premio se vale también, se enriquece con el erario público. Y ahí generó
por eso,
el
que
problema,
son,
¿no?
Digamos, el origen son dineros,
sí,
públicos españoles y de un sector, digamos, que no está dedicado a la cultura.
Claro.
¿No? O sea, está dedicado a otra cosa y, bueno, generó una especie de golpe publicitario,
sí,
la verdad que
sí,
fue
sí,
ríos de tinta, digamos,
claro,
o tinta digital ahora.
Tinta,
¿no?,
digital.
Yo
escuché una declaración una aclaración que los directivos de esta empresa decían que igual es el dinero que más o menos se gasta en la publicidad que,
claro,
hacen. Entonces,
claro,
bueno, para ellos,
claro,
no representaba tampoco una sorpresa gastar esa cantidad de dinero. Igual hubo cinco o seis finalistas y todos llevaron una cantidad de dinero,
30,
no tanto,
que solamente por ser finalista ya tenía,
claro,
30.000 euros.
Sí. 30.000 euros,
se imaginan, es una gran
claro,
plata.
Ignacio
Echeverría, el crítico cultural español, hizo toda una columna contra este premio, increíblemente,
mira,
porque él decía que Bueno, parte del razonamiento era este, ¿no? Era el sector al que se dedica, digamos, su objetivo no es la cultura, y hay muchísimos organismos culturales en España, ¿no?
Claro.
Dedicados a esto, que no dan ese premio. Y la otra cosa que decía era que los premios a veces sirven, y sobre todo porque es un premio con vocación hispanoamericana,
sí,
¿no? O sea, de los 5 finalistas, uh-huh, no
sí,
todos
tres
son,
creo que eran, contando a Samantha, claro, y dos más, está Nona,
latinoamericanos,
Nona Fernández,
sí,
y hay otro más, que uh-huh, es colombiano, uh-huh, sí, Nona Fernández es chilena, es una escritora uh-huh chilena. Tres son latinoamericanos.
Bueno, entonces lo que decía era que no dejaba, digamos, de impresionar al mercado, porque toda esta gente ya contaba, todos estos libros,
claro,
ya contaban, porque es un premio que se da a libros
editados
el uh-huh año
sí, sí,
anterior. En fin, es una
sí
crítica de Ignacio Echavarría diciendo que no va a mover la aguja y que, digamos, de alguna forma va a reafirmar uh-huh lo que dice el mercado y a las grandes empresas editoriales.
Sí.
Yo estoy diciendo una de las versiones,
claro,
que puede ser. Digo, lo que sí es cierto es que en un momento en que se gastan obscenas cantidades de dinero para el fútbol, por ejemplo,
¿no? Claro,
ejemplo,
¿por
no
qué no
que
para los escritores?
Samantha Schweblin dijo, bueno, este es un sueldo para toda la
sí,
vida.
Sí,
así,
claro, es que tiene, en cierta forma tiene razón que, bueno, que ella también hizo una defensa, ¿no?, de ese premio, no solo por el sueldo, sino porque es un reconocimiento para
claro
la cultura, que es importante, y por qué no lo dan en otros sectores u otras instituciones. No tendrán esa cantidad de dinero,
no,
tal
no
vez,
tienen, no,
pero
no,
algunas
no
ni siquiera dan premios, así
claro
que bueno. Lo que me gustó bastante es que ella igual no se olvidó de nombrar a, por ejemplo, a unas instituciones, y dijo cómo podría ser la muy quebrada, descuidadísima y abandonada Universidad Pública de Buenos Aires, ¿no? Como una forma de retribuir,
claro,
o de honrar, aunque sea nombrándola.
¿Dónde se formó ella?
Y además es una forma también de denunciar la situación en la que está esa universidad.
Sí,
¿no?
Los recortes presupuestarios que el gobierno de Milei ha ocasionado uh-huh sobre la universidad y sobre la educación terciaria, ¿no?
Sí. Y bueno, Rosa Montero, que fue la vocera del jurado, entre las maravillas que dijo de este libro, dijo que es un libro inquietante, y tomo esa idea como para partir de por qué es inquietante. Estamos acostumbrados a esa cantidad de definiciones que más o menos rondan sobre
sí,
lo mismo acerca
sí,
de
sí,
lo
sí,
fantástico,
sí,
por ejemplo.
Claro.
Yo diría que son narraciones inquietantes, pero no todas son fantásticas. Sí hay algunos elementos que yo podría relacionar con la ruptura de un orden, pero me parece que acá hay un paso más allá, que esta escritora parte de lo fantástico, literaturas anteriores, textos anteriores son claramente fantásticos, sigue una tradición de escritores de lo fantástico, uno de ellos es Borges, indudablemente que está ahí.
Y Cortázar también.
Cortázar,
¿no?
Ella pone un epígrafe de Silvina Ocampo.
Bueno, Silvina Ocampo es otra que también está muy vinculada a la literatura y a los cuentos de literatura fantástica.
Y a los cuentos, sí. Dice Silvina Ocampo en sus cartas, lo raro siempre es más cierto, ¿no? Y ahí esa, me parece que lo interesante es eso, que hay una inversión de valores en cuanto a lo que es la realidad y lo que no es la realidad, ¿no?
¿Cómo sería eso?
Por ejemplo, hay un cuento que a mí me gusta mucho, no está en este libro. Hay algunos en este libro que también tienen ese juego con lo que es la realidad. Es en la estepa, donde una pareja, Ana y Paul, se van a un lugar prácticamente que abandonado de la civilización, a buscar algo que no sabemos lo que es, pero están en la cacería de algo, están tras algo, que podemos interpretarlo de muchas formas, ¿no? Que podemos pensar que es un ser extraño, que es una especie de ser fantástico, o que es un hijo, porque ellos desean ese tema, es transversal en el cuento, hasta que se encuentran con otra pareja similar que está en la misma búsqueda, pero que ha encontrado eso que nunca sabemos lo que es, pero que en algún momento ataca a Paul, ¿no? Entonces, nunca lo vemos, pero sabemos que está ahí, y sabemos que ellos tienen que ir de ese lugar, porque la otra pareja, que sabe que vieron a ese ser que ellos cazaron, puede ser que tenga el miedo de que los delaten, ¿no? Entonces, en ese juego de lo que es real y lo que no, creo que lo fantástico muchas veces juega con esto de que lo inquietante, lo raro, lo singular, es justamente eso, es algo singular que se entromete, se...
Y que es difícil de definir.
Que es difícil de definir.
O sea, en el propio cuento, pero para los propios protagonistas tampoco, hay una idea aproximada, pero no definida.
Claro. Y que también es algo generalmente singular en el sentido de que es poco experimentado, o sea, no hay un grupo de personas que están compartiendo esa realidad, ¿no?
Claro, sí,
ese universo,
es una experiencia,
o esa
individual o de pocas personas.
Claro.
Por eso tampoco hay un conocimiento que ayude a definirlo. Esto es, no sé, el lobizón de tal cosa, ¿no? O sea, y ahí ya le pones un nombre, le pones cierta definición a un fenómeno que se sabe, no sé. Pero en este caso siempre le falta el nombre y falta la... es todo aproximado.
Es todo aproximado y todo que puede ser dudoso. La ruptura también, hay uno de los cuentos del Well Mal que se llama Un animal fantástico, donde esa ruptura, un animal fabuloso, perdón, esa ruptura compartida con una... se refleja en la experiencia de la aparición de un animal, ¿no? Que es un caballo, y que puede ser que ese caballo sea el hijo muerto de una mujer que es anciana, que llama a otra, pasados 20 años, dice, después del accidente, llama a su amiga, que es la que presenció el accidente, que tiene un niño, y ambos puede ser que sospechen que en ese animal está el espíritu de ese niño, pero nunca queda claro, ¿no? Una lo sabe y la otra no. La madre no lo sabe, la otra sí lo sabe. Entonces, ahí hay como una ruptura hasta de la linealidad lógica del relato, que nunca sabemos bien hacia dónde va. Tiene que ver también con un tono que ella elige para contar, ¿no? Que sea esa ambigüedad lo que llame la...
Un detalle de ella también es que va cambiando, ¿no? La forma en que hace los cuentos.
Sí,
¿no?
sí, a mí lo que me gusta también es el punto de vista que utiliza para las narraciones. Acá la mayoría están contadas en primera persona, eso es algo interesante. El ojo en la garganta, que transcurre en el Bolsón, que es una ciudad patagónica de la provincia de Río Negro. Hay un niño que tiene un accidente, se traga una pila, y esa pila de litio que se aloja en una parte de la tráquea o de la laringe, lo que hace es despedir todas las sustancias tóxicas posibles, y este chico pierde la capacidad de comunicarse, pierde el habla, ¿no? Y además tiene una traqueotomía y, bueno, esa respiración casi forzada y con una prótesis.
Sí,
él pierde esa capacidad, pero también pierde la capacidad de comunicarse con su padre, ¿no? Que era su padre el que estaba a cargo de él en ese momento. Y aparece un elemento que vos decís, bueno, será esta persona que es Morris, que este niño se pierde con la traqueotomía y todo, se pierde en un viaje largo de luego de una cirugía. Y bajan en una estación de servicio a cargar nafta y es ahí donde desaparece el niño, ¿no? Los padres no se dan cuenta, siguen su viaje y hay un personaje ahí bastante raro, bastante siniestro, llamado Morris, que es el dueño de la estación, de la YPF, dice. Durante años el padre del niño recibe llamadas telefónicas pensando que es este hombre que lo está llamando, que lo está acosando porque perdió el niño, porque ya lo trató mal, recuperan el niño, pero igual siguen llamándolo de madrugada. Pasan muchos años, el hombre ya mayor vuelve a esa estación de servicio y la explicación que le da este hombre, que no es él el que lo está llamando, es... O sea, hay un giro tan impresionante de lo que es la linealidad de esa, lo que vos vas generando en tu mente,
del lector, en el teatro de la mente del lector se van generando muchas cosas y después la explicación es mucho más, literal, mucho más pedestre, digamos.
Sí, o personal también.
Sí,
una cosa... O psicológica, sí, ¿no? Sí, es la mente del personaje.
Pero bueno, pero la explicación es más sencilla.
Sí, es mucho más sencilla. Me gustó también mucho
hay un cuento de Raymond Carver que me vino a la memoria, que precisamente hay alguien que lo llama y la llaman en un momento terrible. Ella también había perdido un hijo, y el que lo llama es un pastelero, creo, alguien que está enojado porque le deben una torta.
Claro.
Y se equivocó el número,
así. Claro. Sí, eso es...
Entonces ese, es brutal, digamos, porque claro, esa misma llamada en otra persona no generaba nada, pero en una persona que perdió un hijo genera
claro,
una
claro,
violencia tremenda.
Sí, en este caso es hay un momento de la narración en este relato que a mí me pareció muy buena la técnica que utiliza, muy interesante, cuando el niño se desaparece, ¿no? No saben cómo... llegan casi que están de viaje de una provincia a la otra y se dan cuenta casi llegando que, claro, que había perdido al niño, ¿no?
Entonces, perdón, y ese es el digamos, está usando un miedo que es el gran terror de cualquier
de
madre, de los padres,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, que el niño es como llevarlo al estadio y desaparezca,
sí, claro,
digamos. O sea, es el pánico que hay soterrado,
sí,
en todo el mundo.
Y además esto de que es una distracción del padre, entonces
claro,
el hombre va a vivir toda la vida con esa culpa, ¿no?
Sí,
y
sí,
mirando
sí,
la cara del niño y buscando la acusación,
sí,
en su mirada, ¿no? Y me parece que el punto de vista que elige en la narración, cuando cuenta parte de la historia, cuenta la historia de lo que le pasa a los padres mientras él no está y se pregunta dónde está. Parece que no lo sabe, ¿no? Tienen que descubrir los padres dónde está para que la narración vuelva a esa lógica,
claro,
de, bueno, el narrador, si cuenta la historia, si es él el protagonista, es él el que tiene que saber dónde,
claro,
está.
Claro, claro.
Entonces, fíjate que dice, está la manta, acá cuando dice, he desaparecido, no estoy, ya no estoy, he desaparecido. Está la manta y mamá bajándose del coche, pero yo, ¿dónde estoy? Mi padre baja también, vuelve a meterse por la puerta de atrás. Afuera mamá mira a un lado y a otro de la ruta, se estira el pelo con los puños como si algo inmenso estuviera infiltrándose en su cabeza y fuera a romperla. ¿Pero qué es todo este dolor? ¿Qué tiene que ver con mi agujero en la garganta? ¿Todo lo agujereado es una úlcera? ¿Un exceso de energía en un lugar equivocado? Y después dice un poquito más adelante, es raro no estar, no soy nada de lo que queda, ni el asiento trasero, ni la manta amarilla, ni mi sillita vacía. Pero hay algo en mí, en todo lo que ha sido mío. Mírame, 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 le digo a mi padre. Él se aferra al volante con fuerza, está pensando en sus manos debajo del agua fría del baño, en mi nariz que se parece tanto a la de su madre, en su propia voz cuando me pregunta, ¿te tragaste algo? Y en mi voz contestándole, tan suave y muda como esa línea de niebla sobre todo el valle de la ruta pampeana. Nada, nada, nada. ¿No? La desaparición de...
Ahí es un narrador como
sí,
que es omnisciente, que se puede meter,
claro,
adentro de las cabezas de los personajes, pero a la vez que surge de un personaje,
claro,
que es el del
es
hijo.
Es el mismo, sí, sí. Y además que esto de que después de descubrir lo que el padre está recordando,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
fue
sí,
el momento en que vio que él se tragó algo, le preguntó si se había tragado algo y el niño le dice, tiene 2 años y le dice nada, ¿no? Que es, bueno, la palabra que sabe. Después pierde, bueno, esta capacidad de comunicarse de esa forma y aprende lengua de señas, pero bueno, logra tener una vida dentro de todo.
Además, digamos, se queda sin voz, pero tiene un don sobrenatural que le permite narrar así.
Bueno, también, ¿no? En este caso sí, no se dice nunca que sea un don, pero sí está en esta intromisión en la mente del padre, que parece que fuera un narrador. Eso es lo interesante también de este tipo de narrativa más reciente, que se desprende de lo que son las categorías y
claro,
y empieza a jugar con las propias clasificaciones que hay. Fíjate esto, por ejemplo, exhala a conciencia, se da cuenta de cuánto lo alivia esta desaparición temporal, cuelga las manos de una forma nueva metidas dentro de los bolsillos como tantas veces vio hacerlo a hombres que le parecían tranquilos y confiados. Es así, era tan fácil, casi escucha su voz en la cabeza, que es el modo en que su propia madre le enseñó a pedir los deseos. Hay todo un tema con el padre puede leer en el gesto de las personas, porque es un vendedor de, no queda claro de qué, pero es algo que la gente necesita. Entonces él sabe cuando la gente necesita algo y se lo puede vender.
Claro.
Tiene esa capacidad de convencerlo, sin embargo, con el hijo no pudo. El hijo mismo piensa, ¿no? Y no pudiste adivinar en mi rostro que me había tragado,
bueno,
algo.
Pero como que también en el padre genéticamente había una semilla de ese talento,
claro,
sobrenatural, o bueno, no, talento.
Sí, de ese talento,
de ese
sí,
talento.
Es singular.
Es,
bueno,
singular, exactamente.
Otra narración interesantísima, creo que empieza bien con la primera, que es muy, muy buena. Bueno, esto es un juicio de valor muy personal también.
Totalmente.
Pero se llama Bienvenida a la Comunidad. Pero una que me gustó bastante también es La Mujer de Atlántida. La historia de dos niñas que, bueno, aventurándose, van a entrar a la casa.
Atlántida, el balneario uruguayo.
No.
¿No?
Vos decís que... Yo no entendí que fuera uruguayo, pero bueno, está bien.
Sí, está basado en...
En algo... Es cierto que además...
Hay un vínculo, sí.
Todas las... los espacios son muy distantes algunos de otros. Por ejemplo, en Francia y en Lyon está un personaje y otro está en Hurlingham y conversan. Otra cosa que me llama la atención es que muchas veces los nombres de los personajes, creo que acá no lo hace tanto, pero en otros sí, que son todos nombres. No son españoles ni locales. Es Morris, Paul. Bueno, los apellidos también son, a veces son alemanes. Y en este caso son dos niñas que descubren que hay una mujer encerrada en un estado deplorable en una casa en Atlántida. Es cierto que es un balneario, ahora me hiciste acordar. Lo leí hace un tiempo y me había olvidado, están en un balneario. Bueno, y se encuentran con una figura que es una escritora que parece que ha intentado suicidarse varias veces, ¿no? Entonces ellas, un poco movidas por la curiosidad, se meten en la casa, encuentran una casa en estado deplorable, y en un momento se encuentran a un gato, y ahí, siguiendo a donde va el gato, se meten en una habitación, y ahí hay una mujer boca abajo, bueno, toda la casa es una acumulación impresionante de mugre, ¿no? Y es la escritora que está boca abajo, logran despertarla y le preguntan qué le pasa, ¿no? Y ella dice, es tedio, dijo la poeta. Recordé la playa y me sorprendió intuir a qué se refería. ¿Era eso lo que hacía la poesía? ¿Un salto a otro lugar sin moverse en absoluto? Más de un tercio de siglo de tedio. Estiró sus empeines como si hubiera dado un lento salto al vacío o como si se hubiera calambrado. Tedio y falta de inspiración. Esa palabra se me pegó por dentro en algún lugar de la cabeza. Un sticker grande y brillante. Inspiración. Si a la gente le faltaba, se colgaba de un ventilador. ¿Sería la inspiración eso que nosotras buscábamos en las noches, fuera de casa? ¿O sería algo más peligroso que yo aún no entendía? Y le pregunta, ¿no? ¿Es porque usted es poeta? El famoso tedio de Baudelaire, ¿no? Que lleva así al suicidio. Después la mujer, bueno, está en un estado deplorable, las confunde, les pregunta si son fantasmas, si son vampiras, dice. Y bueno, y la hermana, en un arranque de genialidad, le dice, somos la inspiración, ¿no? Y a partir de esto, bueno, se la van a acompañar, ¿no? A lo largo de los años. Y dejo para el final este relato.
Bueno, vamos cerrando porque me quedan tres minutos.
Bienvenida a la comunidad, que creo que es el relato singular, tiene esa singularidad en el sentido de que el personaje que parece ser el principal no es el que mueve toda la situación, sino que es un vecino, un extraño vecino de esta mujer, que la invita a ella a formar parte de una comunidad. También tiene algo que ver con el hastío, con la crueldad, con la desesperación y sobre todo con el deseo de vivir otra vida que esta mujer no lo encuentra en ningún lado y comienza con un intento o con un aparente intento de suicidio. Ahora, creo que en esta creación de climas que logra, lo que también genera es no solo que no se resuelven de forma clara algunas historias, sino que algunas historias son circulares. Entonces, cuando llegas al final,
esa es la parte fantástica,
que cambian el sentido.
Te dan la sensación de que todo va a volver a empezar, ¿no? Sí. Eso le queda la sensación.
O que leíste en una línea que no era la que tenías que leer, ¿no? Que ahora tenés que cambiar la mirada. Entonces, me parece
o también es como para una invitación a volver a leerlo. El buen mal, Samantha Schweblin, en Escrituras al Acecho, Andrea Arismendi. Muchas gracias por estar en la Máquina de Pensar.
Encantadísima. Nos vemos en la próxima.
Amigos, se terminó la máquina, que lo pasen muy, pero muy bien.